SER Podcast.
Tote pusali bobe Yahweh,
say we poe.
Tote ali bobe la Yahweh,
say we poe.
Tote pusali chacha wale,
say we poe.
Álvaro, esta semana, mira cómo estamos en agosto, nos has organizado un viaje.
Recetito, claro.
Pero, oye, un viaje que no es solo en espacio, sino también en el tiempo. Nos quieres llevar a Guinea Ecuatorial, pero no a la actual, sino a la que fue colonia española desde la segunda mitad del 18 hasta 1968. Y además quieres hablar sobre el único territorio que España tuvo en África, Ceuta y Melilla al margen, porque has detectado que se están publicando libros y presentando documentales que desmienten esa imagen idílica que siempre se ha vendido sobre la época en la que los españoles controlaron este país.
Exactamente, es que lamentamos tener que decir que la Guinea española no fue el paraíso perdido o las memorias de África que la gente, sobre todo los hijos y nietos de los colonos,
lo tiene idealizado.
¿No? Y aunque los hechos hayan sucedido, tal vez no nos den para gritar el horror, digamos, de Conrad, pero no puede negarse que ha habido dan para un buen puñado de películas y de libros. O sea, las colonias, un polvorín de sucesos todavía no explorados, entre otros motivos porque la información oficial sigue sujeta a la ley de secretos oficiales de 1968, por tanto una ley franquista todavía, y que es una ley que bloquea la labor de los investigadores. En este sentido, resulta curioso que España tenga una ley de memoria histórica tan importante como
democrática, que cambiaron el nombre expresamente para esto.
Exactamente, pero la tiene para unas cosas, pero para otra, para la documentación sobre Guinea, por ejemplo, no se permite el acceso a la formación, ¿no? Y todo ese secretismo impide que surja una literatura tanto académica como comercial que ayude a entender, digamos, y ajuste la realidad histórica de todo lo que va pasando, ¿no? Y o sea, esto es uno de los máximos expertos del tema, Gustavo Adolfo Ordoño, en un libro que publicó hace poco, Guinea Española. Él decía que igual que existe una leyenda negra en España, existe una leyenda rosa, y Guinea es el gran ejemplo, es la leyenda de que los españoles allí fuimos unas personas excelentes y que todos los guineanos estuvieron encantados de estar bajo nuestro dominio.
Claro, así, de esa forma tampoco hay manera de saber, ser conscientes de la represión
de lo que pasó.
Claro, en cualquier imperio o país dominante tiene que ejercer una represión.
Nosotros no íbamos a ser más buenos que los demás.
Aunque somos muy enrollados a la hora de explotar.
Pongamos un ejemplo, ¿no? El 28 de noviembre de 1959, el líder independentista Cacio Mañé Elá fue detenido en Bata, en una ciudad guineana, y trasladado al cuartel militar y embarcado en un buque para llevarlo a Bioko, a la isla. Y cuando el barco atracó en destino, él no estaba ante el pasaje, había desaparecido. Entonces, obviamente, lo arrojaron al mar. La duda es si lo arrojaron al mar estando vivo o estando muerto. Y bueno, es uno de estos casos que dices, un independentista guineano que salió, pues lo pulimos y todo esto está que no sale a la luz, digamos, ¿no? Uh-huh. Otro caso es el de Enrique Novo Okembe, perdona por el acento, que también perdió la vida en extrañas circunstancias, ¿no? Y hace poco un director y productor gaditano, Lorenzo Benítez, presentó en los festivales un documental titulado Negro Limbo, de la productora Antonio Films, que ponía sobre la mesa precisamente el tema de Acacio Mañé y de los 1.500 guineanos represaliados por la dictadura franquista a finales de la década de los 50.
Que no son pocos.
Claro, entonces esto viene a sumar otras películas que se han hecho, como El escritor de un país sin librerías, de Mar Serena, o Anunciaron tormenta, de Javier Fernández de Vázquez, que la están dando la vuelta, digamos, a esa imagen bucólica que tradicionalmente hemos tenido del Golfo de Guinea, ¿no? Y la prueba de la efectividad que está teniendo este trabajo, estos nuevos investigadores que miran Guinea con unos ojos serios, con unos ojos de vamos a ver realmente qué pasó allí, uh-huh, es que en el 2003, y a consecuencia precisamente de la investigación de Benítez, el gobierno español aprobó el reconocimiento y reparación de Acacio Mañé Elá como víctima del franquismo.
¿Has dicho 2003 o 2023?
2000, yo creo que he dicho 3, pero era 23.
2023.
23, sí.
Claro, es que de todo esto no se habla nunca. De hecho, se sabe poquísimo, lo digo en primera persona, de Guinea Ecuatorial.
Bueno,
¿no?
Es que yo creo que hay muchos españoles que yo creo que ni siquiera saben que tuvimos una colonia allí, digamos, uh-huh, ¿no? Y esto también en parte es porque ni los escritores ni los periodistas saben demasiado sobre el tema, básicamente porque el franquismo impuso un bloqueo informativo, una declaración de materia reservada sobre el proceso independentista iniciado por la colonia, y así es como sobre las relaciones bilaterales que tenían los dos países, ¿no? Y esta censura afectó a la prensa, pero también afectó durante un lustro al mundo editorial e incluso a los colegios. sea, entre 1940 y 1980, en los libros de texto de los colegios no se citaba la palabra Guinea. No encuentras que Guinea, es como que no existe. Igual que mucha gente, fuimos criados con unos libros que no hablaban de la guerra civil, pues tampoco se hablaba de Guinea. Y entonces, claro, toda esta gente ha crecido con el tiempo, son los escritores y periodistas de hoy en día, y básicamente sienten como una inestabilidad al hablar del tema porque ni siquiera lo estudiaron de pequeños, ¿no? Es un tema como muy, muy peliagudo. Y entonces todos esos escritores han nacido sin saber nada de esto, y igual que la población. O sea, hay una diferencia enorme entre lo que sabe la población sobre la conquista de América, total, que sí que todo el mundo, bueno, más o menos, sabe cuatro cosas, y respecto a lo que sabemos sobre Guinea, que nadie sabe absolutamente
nada.
Ni siquiera que era colonia española.
Oye, pero Álvaro, entonces, si buscamos ahora mismo, hacemos una bibliografía sobre Guinea, ¿qué es lo que encontramos? Ahora,
hace años, una de las autoridades máximas del tema de Guinea Ecuatorial, que es Gustavo Nerín, él dijo que Guinea era un escenario perfecto en realidad para literatura, para novelas de aventuras, ¿no? Porque tiene esta cosa de África, tal, no sé qué. Y realmente hay que recordar que Ian Fleming basó su primera entrega de James Bond, la de Casino Royale, en Guinea. Ian Fleming fue soldado, digamos, él intervino en unas operaciones que se hicieron secretas en Guinea.
Ah, no,
sí. Y Robin Cook también, el cromosoma 6, también está ambientado en Guinea, ¿no? Aquí en España solo dos escritores han cogido Guinea como escenario de novela de aventuras, que han sido Fernando Gamboa y Mar Pastor. Y
estoy pensando ahora, perdona, Álvaro, sí, estoy pensando en un libro que se convirtió en una película, que fue, justamente es de lo poco referencial que tengo yo de Guinea, lo siento.
Pero esa referencia que tú tienes, Palmeras en la Nieve, que la tenemos todos, digamos, es esa mezcla de novela histórica, saga familiar, novela de formación,
Rosa,
drama romántico, es esa imagen de Memorias de África que queremos tener de Guinea, ¿no? La propia Luz Gabás, y no lo digo así como un ataque, pero sí que ella misma dijo que ya no había ido a Guinea para escribir el libro. Entonces, claro, esto es lo que los expertos lo que están diciendo, es que en Guía, los libros sobre Guinea que hay de este tipo de saga familiar con novela de formación, pecan de dos cosas: de muchas veces idealizar el pasado al hacer una historia romántica de él, y muchas veces también una falta de rigor histórico por falta de documentación, porque no hay documentación, ¿no? Y entonces uno de los expertos en Guinea, de hecho, Iñaki Tofiño, que es autor de un libro que se titula Guinea, el delirio colonial de España, ha contado el número de libros que se han publicado de este tipo en España desde 1969 hasta la actualidad, y son 400 novelas normalmente escritas por familiares, hijos o nietos de colonos que han decidido escribir la historia de su padre o la historia de su abuelo, de su tío, digamos.
O sea, bajo un punto de vista muy determinado.
Es aquello que contaba mi abuelo. Sí. Abuelo contaba que en África...
En Fernando Poo.
Sobre todo son excolonos catalanes. Cataluña
tuvo... Esto es verdad, mucha cantidad, industria.
Yo creo que todos los catalanes conocemos a dos o tres personas que tuvieron un abuelo,
cierto,
un tío, lo que sea.
La historia de Copito de Nieve y todo.
Y todo esto, claro. Aquí la base en todo esto es uno de los Escarras de Cors, es el gran autor que se cita como autor que ha hecho ese tipo de cosas, pero de un modo como, digamos, bien documentado, ¿no?
¿Y qué pasa con la literatura escrita por los propios locales, ¿no? Los ecuatoguineanos?
Bueno, esto es una literatura que está despegando, pero es verdad que la primera novela autóctona, digamos, de alguien guineano que escribe ecuatoguineano que escribe una novela es Leoncio Evita Enoy, que publicó en el 53 cuando los combes luchaban. Pero esto se publicó hace 70 años ya, y después, digamos, ha habido como muy poca literatura, básicamente porque la colonización española, al contrario de la francesa o la inglesa en otros países, fue culturalmente muy pobre.
Qué raro.
España dijo, no vamos a culturizar a estos tíos, porque luego a ver si no se nos van a rebotar o lo que sea, tal. Mientras que otros países sí que dijeron, vamos a culturizar a la población que estamos invadiendo, de algún modo, ¿no? Entonces, esto hace que no surgiera, digamos, una serie de escritores que luego pudieran tal. Y también hace que no salga una literatura anticolonial, que es como la gran literatura africana actualmente, es casi la literatura anticolonial, pero como allí no se culturizó a la población, luego nos sale una literatura diciendo qué cabrones fueron los españoles, por así decirlo, ¿no?
Y se me ocurre que debe haber muchos escritores ecuatoguineanos viviendo en España, ¿no? Y no sé si por contra se les apoya ahora para que compensar un poco, ¿no?
No sé si apoyan absolutamente nada. O sea, esto
es súper ingenuo todo lo que he dicho.
Es muy ingenuo. Todos los escritores dicen, ojalá nos hubieran colonizado los ingleses o los franceses, digamos. Sí. Tendríamos un futuro actualmente en ese sentido, porque ellos, claro, hay que pensar que Guinea ha tenido dos dictadores seguidos, y eso hace que muchos guineanos hayan venido a instalarse
a
España.
Claro, por eso te lo preguntaba.
Pero que hayan venido a instalarse a España no significa que España
les haya apoyado. Que les hagamos caso. caso.
Hay un ejemplo muy claro, que es el gran escritor guineano ahora mismo en España, es Juan Tomás Ávila Laurel, que su novela Arde el monte de noche pasó por nuestras librerías sin pena ni gloria, pero fue traducida al inglés y ganó un galardón integrado dentro del Man Booker. Y entonces, bueno, es un escritor muy reconocido a nivel internacional. El New York Times también lo reconoció, le dio el libro del mes durante un mes. Y cuando hubo pasado todo esto, quiso publicar su siguiente novela y aquí en España no se la ha publicado nadie.
No, no
me lo digas. Y entonces la publica directamente en Francia y en Inglaterra porque aquí nadie le hace ni caso. O sea, esta es la situación de los escritores ecuatorianos que piden ayuda al sistema editorial o al gobierno español y que te acaban diciendo ellos, ojalá no se hubieran invadido los franceses o los ingleses.
Bueno, no sé si Jordi es un experto en cine guineano. Siempre nos sorprende mucho Jordi con sus conocimientos. Ya no me atrevo a apostar por dónde va a salir. Y no sé si quieres añadir alguna cosa a lo que...
Pues no, no lo soy y poco puedo añadir al repaso tan completo que acaba de hacer Álvaro. Sí que es cierto, bueno, que uno de los documentales mencionados, Anunciaron Tormenta, sí que su autor, Javier Fernández Vázquez, tenía un trabajo previo en el seno del colectivo Los Hijos, que se llamaba Árboles, que era un mediometraje de 61 minutos, donde se establecía una relación entre la memoria colonial y la vida en las periferias de las ciudades españolas. Pero sí que es cierto que ahora mismo que está tan en boga el discurso de colonial y que de alguna manera se apunta tanto a ciertas instituciones como los museos, resulta extraño que el cine español no quiera hurgar más en todo eso, ¿no?
Sí, hombre, lo importante sería que lo que tienen que decir al respecto los colonizados, ¿no? De todo esto sería interesante, ¿no?
Sí, porque el cine puede ser un gran instrumento para los discursos poscoloniales, ¿no? Sí que hay una excolonia española que ha cogido, digamos, a un movimiento cinematográfico autóctono muy consistente, muy poscolonial, y es el caso de Filipinas. Filipinas tiene, hay una... Vamos, una generación de nuevo cine filipino que ahora ya no es tan nuevo, con cineastas como Brillante Mendoza, Raya Martín o Lap Díaz, que realmente han recorrido todos los festivales de prestigio. Sin ir más lejos, Lap Díaz acaba de estrenar Magallanes en el pasado Festival de Cannes, una película que habla de la figura del conquistador, encarnado en ese caso por Gael García Bernal. Película, por cierto, de modesta duración, porque Lap Díaz suele hacer películas de 4 horas o más.
¡No, Dios mío!
Y esta solo dura 3.
¡Hombre!
Tanto que contar. Bueno, igual es otra de las venganzas poscoloniales, lo de las 4 horas ahí viendo la peli.
Yo no lo descartaría, no lo descartaría. Aunque hoy venía a hablaros de alguien a quien he hecho mucho de menos y que si colonizó algo, fue una cosa tan inmaterial y tan inasible como nuestro subconsciente. Me refiero a David Lynch, que es un maestro que nos abandonó en enero, pero que ha dejado una marca, yo creo que imborrable en el cine contemporáneo.
Qué bonita Rebeca del Río. Ya me imaginaba, Jordi, que sería una de tus pasiones, David Lynch. No sé por qué me parecía.
Pues sí, realmente.
No me preguntes
sí,
por qué. Bueno, Rebeca del Río, que falleció el pasado 23 de junio y que había colaborado con David Lynch, creo que en la tercera temporada de Twin Peaks, ¿no? Y en Mulholland Drive, donde interpretaba a la Llorona de Los Ángeles.
Sí, sí, en esa escena inolvidable en el Club Silencio, que era un territorio típicamente lynchiano, ¿no? Y es una película que, por cierto, acaba de encabezar el listado de las 50 mejores películas del siglo XXI, de lo que llevamos del siglo XXI, en la revista Pickpocket, una lista en la que han votado ganado 45 críticos. Y por cierto, si alguien está por Valencia los próximos 21 y 22 de agosto, puede repescar la película, porque la Filmoteca de Valencia le dedica un ciclo a Lynch, y si alguien se anima hoy mismo puede ir a ver El Hombre Elefante. Conviene recordar que cuando se estrenó Mulholland Drive fue una película, no era nada obvio que se iba a convertir en la mejor película de lo que llevamos del siglo XXI, porque fue muy mal recibida tanto por la crítica como por el público.
¿Sí?
De hecho, es una película que nació como un frustrado episodio piloto de una serie que no se aprobó, y Lynch remontó esos materiales y de ahí salió una película tan fascinante y tan extraña como Mulholland Drive.
Bueno, supongo que ahora, Jordi, no te vas a poner a cederle a Dalit y a defender eso de que Lynch hacía películas fáciles y clarísimas, porque eso no te lo voy a comprar, me
bueno
parece.
Pero tampoco son difíciles, ¿eh?
No,
yo creo que no son nada difíciles. Son películas que están más cerca del sueño, del poema, que del relato cerrado, y yo creo que quizá el obstáculo es empeñarse en entenderlas, ¿no? En lugar de abandonarse y dejarse llevar por ellas por completo, como si estuvieras en una especie de estado hipnótico, ¿no? En realidad yo creo que detrás de Lynch había un hombre más sencillo de lo que parecía a simple vista. Para mí la mejor definición de Lynch es la que hizo Mel Brooks, que dijo, es como un James Stewart venido de Marte, ¿no? Está James Stewart, algo así como el americano perfecto, ¿no? Del
sí,
que en quien
confiarías,
pero con un punto de extrañeza, ¿no?
De flipado.
Era alguien capaz de alcanzar el nirvana con una buena taza de café y un buen trozo de tarta de cerezas, ¿no?
Pues es un flipado.
Un flipado, sí.
Bueno, y también se suele decir que su cine muestra el lado oscuro del sueño americano, aunque yo creo que él creía firmemente en ese sueño, incluso en sus formas más conservadoras, ¿no? De otra manera, nos explica que en un momento dado de su vida, votar a Ronald Reagan y que en los 80 visitara en dos ocasiones la Casa Blanca.
¿Pero qué me estás contando?
Sería trumpista.
Ahora mismo David Lynch acaba de...
No, él dejó muy claro que no sería trumpista, ¿eh? Lo dejó bastante claro. Lo que ocurre es que en Reagan vio la figura como del cowboy paternal, una figura de autoridad de la que podía fiarse, ¿no? Un tipo de una pieza, alguien que no estaría tan lejos del protagonista de una historia verdadera, recordad ese viejo cowboy que recorre 390 kilómetros en tractor
en un mini tractor.
Exacto.
Es verdad.
Para llegar a Wisconsin y reconciliarse con su hermano, con el que no se habla desde hace mucho tiempo. Hay otro trabajo de Lynch, que es un mediometraje que se llama The Cowboy and the Frenchman, y que es para una película colectiva, que era Los franceses vistos por, y ahí también él da rienda suelta al gusto por esos valores de una América casi de western, ¿no? Y no es tan raro que Spielberg le escogiera para interpretar a John Ford en la escena memorable del final de Los Fabelman.
Ahora estaba pensando en la peli esta de Una historia verdadera, y estoy pensando, ¿dónde estaba la línea del horizonte? ¿Arriba o abajo? Porque hay muchos paisajes.
Y estaba pensando en los cowboys vistos, en los franceses vistos por los cowboys. O sea, esto me parece, esta película hay que verla ya. O sea.
Sí, el francés que aparece allá aparece con una baguette bajo el brazo,
claro,
y con una boina ladeada.
Sí. Bueno, o sea, Jordi, has venido a decirnos que el rarito de Lynch tenía menos de misterio que un trozo de leña, ¿no?
Bueno, pero él con un trozo...
Que un leño debajo del brazo, nunca mejor dicho.
Él con un leño debajo del brazo, con un trozo de abeto Douglas, te componía un personaje inolvidable, como la mujer del leño de Twin Peaks, ¿no?
Total.
Claro.
Lynch tenía sus rarezas, como todos nosotros, pero lo que puede resultar más desconcertante para los que queremos a Lynch era su labor, esta entregadísima de proselitismo por la meditación trascendental.
Ah, no sabía.
Cuando estuvo en Madrid, invitado por el Festival Rizoma, donde se portó como un absoluto caballero y como un buen cowboy, visitó incluso a un instituto de Móstoles o de Fuenlabrada porque se lo pidió una profesora y él fue ahí, pero no quería hablar de otra cosa. Si le hablabas de cine se enfadaba o rehuía la conversación. No quería hablar de otra cosa que de la meditación trascendental, que de hecho yo creo que es la gran clave y es lo que inspira la estructura de Inland Empire, su última película, en la que Laura Dern se pierde en una especie de laberinto de realidades alternativas hasta que alcanza la iluminación a los sones del Cinerman de Nina Simone. Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Yo pensaba que se tomaba algo más que una taza de café y un trozo de tarta de cerezas para tener estas flipadas. Vamos, si le dices meditación trascendental, yo compro. Sí, sí, sí.
Yo no sé si le supuso algún problema la meditación trascendental. ¿Tuvo algún tipo de...?
Bueno, pues sí, provocó a veces
es
algunas
que me suena
desilusiones en algunos fans, como David Sipkin, que era un director que le admiraba mucho y quiso hacer un documental sobre la relación entre Lynch y la meditación trascendental, que se llamaba David Wants to Fly, o sea, David quiere volar.
Sí, ha volado. ¿Cuál
y
es su problema?
Lo que ocurre es que ese director detectó como prácticas un poco sectarias en la organización y tanto David Lynch como los responsables de ese grupúsculo de la meditación trascendental le demandaron. Dennis Lim, que es el autor para mí de un gran libro sobre Lynch, que se llama David Lynch, el hombre de otro lugar, cuenta algunas anécdotas dolorosas también. Al parecer Lynch pagó $1,000,000 para asistir a un curso que impartido por el gurú Maharishi Mahesh Yogi, que es el mismo que engañó a los Beatles en su tiempo.
Un tiempo antes.
Un tipo muy hábil, porque sí, coló con unos y coló con otros.
Exacto.
No, nadie aprende.
Lynch llegó ahí y se encontró con que el gurú no estaba ni se le esperaba. O sea, se retransmitió una conferencia por vía televisiva y era cuestión de fe saber si el gurú estaba en el edificio o no.
Bueno, de fe, claro, es lo que tiene esta cosa.
Sí, sí. Show me the money que, y por la tele. pobre hombre del otro lado.
Sí.
Pues sí, y como firme creyente en el genio perdurable de David Lynch, me sabe fatal haber recordado todo esto, todo este lado. Lo que me pide el cuerpo es celebrar su legado e imaginar lo que podrían haber sido las películas que Lynch nunca llegó a rodar, ¿no? Que hay películas muy raras. Solo os mencionaré dos, tiene un montón. Una se llamaba One Saliva Bubble, o sea, una burbuja de saliva. La iban a protagonizar Steve Martin y Martin Short.
Wow.
Y estaba inspirada en el Playtime de Jacques Tati y iba, pues eso, sobre la reacción en cadena que en un pueblo de Kansas, en una ciudad de Kansas, provocaba una burbuja de saliva caída sobre un almacén armamentístico.
Wow.
O luego otra también muy interesante, ¿no? Dream of the Bovine, que contaba la historia de tres tipos que en otra vida habían sido vacas. David Lynch quería Marlon Brando para el papel, pero cuando Marlon Brando leyó el guión lo definió como basura pretenciosa.
¿Cómo estará de mal el mundo para que Álvaro Colomer esté buscando ya otros mundos a los que mudarse? Por eso ha invitado a un autor, Emilio Lara, que acaba de publicar un ensayo sobre las Arcadias felices que hemos soñado a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, o sea, las utopías. El título del libro es Los colmillos del cielo, con lo cual allá cada uno si quiere saltar los cielos, igual se queda sin cabeza.
Igual se va a sorpresa.
Y lo ha publicado la editorial Ariel. Buenos días, Emilio. Gracias por acercarte a la radio.
Muy buenos días. Encantado de estar con vosotros. Oye, me lo estoy pasando como los indios. Estaba escuchando antes lo de David Lynch. Yo con David Lynch me quedo con el hombre elefante. Y luego tengo que deciros que yo soy profesor de historia en bachillerato. Yo tuve un alumno ciego guineano de Guinea Ecuatorial. Hace 3 o 4 años que recientemente, digamos, saltó a la fama en su país porque él ha diseñado una aplicación para el móvil con tecnología aquí de Guinea Ecuatorial y, oye, en el instituto nos sentimos muy contentos de haberlo tenido.
Aquí queda reseñado además para... mira, decíamos el título de tu libro, Los colmillos del cielo, como yo hacía broma, porque ya vamos a dejar clarísimo que hay cierto peligro en eso de las utopías. De hecho, podrías haber usado el refrán ese que dice el infierno está empedrado de buenas intenciones.
O la advertencia
de cuidado con asaltar los cielos que decía yo, que te de un mordisco te arranca la cabeza.
Te puedes caer.
Sí. Te dan una tarasca que te quedas tieso.
¿Por qué esto de los colmillos del cielo? ¿Por qué siempre acaba mal esto?
Casi siempre acaban mal. Bueno, pues porque, digamos, cuando se promete una felicidad sin tasa, pues hay muchas veces que ese mundo idílico nos pega un mordiscazo o es como Drácula, ¿verdad? Nos pega un mordisco que nos chupa la sangre. Hay muchas veces que esa felicidad colectiva, siempre una felicidad colectiva prometida por un político, por un religioso, por un gurú, por un sociólogo, como queramos llamarlo, se convierte en un campo de concentración.
Oye, arrancas el libro contando un experimento científico que se hizo con ratas en los años 50 y que de alguna forma viene a explicar por qué los seres humanos necesitamos utopías, ¿no? Cuéntanos un poco de este experimento y qué conclusiones podemos sacar de él.
Un experimento se hizo muy, muy famoso en el campo de la biología, en los años 50, en un campus de una universidad americana, pues entonces el biólogo lo que hacía era metía una rata de laboratorio en agua y mete la primera y entonces pues a los 2-3 minutos se hundía, se ahogaba la rata, porque era meterla en un recipiente con paredes de cristal, no podía subir la rata porque se resbalaba. Cuando lo intenta, cronometraba el tiempo que tardaba la rata en morir. Metía una segunda y cuando estaba a punto de hundirse en el mismo tiempo, la sacaba. La secaba y luego, pasado un tiempo, la volvía a meter. Oye, la rata aguantaba unos minutos más. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque le había dado esperanza. Porque la rata intuía o sabía, era su experiencia de que en el momento cumbre, cuando se iba a ahogar, la iban a sacar. Por eso cada vez aguantaba más. Es decir, la esperanza. Claro.
Experimentos bueno, de la época.
Sí, y fue muy un experimento muy famoso para el comportamiento de la especie animal y, por tanto, para el comportamiento, lo que es la etiología, ¿no? El análisis comparado del comportamiento entre las especies animales y la especie humana. Entonces, la esperanza es una de las cosas, uno de los motores emocionales más fuertes que tenemos los seres humanos. Una persona sin esperanza es una persona abatida, desesperada. Una persona con esperanza es capaz de hacer cualquier tipo de cosa, buena o mala. ¿Por qué? Porque tiene una motivación espectacular.
Pero vamos a ver, siempre también dices en algún momento que las utopías suelen surgir en momentos históricos de transición, esos momentos bisagra entre un régimen o un sistema y otro. Estamos ahora justo en un momento así y sin embargo yo no veo la utopía ni la esperanza por ningún lado ahora mismo.
A lo mejor sí. Vamos a ver, una
yo
utopía
no la veo.
Es... Espera, un mundo perfecto, una sociedad ideal, un mundo idílico prometido, donde la gente va a ser feliz, donde va a tener las necesidades materiales cubiertas, donde sus enemigos van a ser eliminados o controlados y donde, digamos, aquellas personas desheredadas de la Tierra, una utopía, a fin de cuentas, siempre son personas, hombres siempre, hombres, nunca mujeres, con un pico de oro, prometen desde un punto, muy rápidamente, desde como si viajáramos en una autovía, en una autopista, esta sociedad perfecta, ¿verdad? Donde ellos, las personas van a tener en retribución lo que realmente merecen y los enemigos lo que también merecen. Y siempre en unos momentos de cambio. Ahora mismo, una utopía, digamos, tradicional desde el punto de vista político-religioso, no hay, no la veo, pero sí desde el punto de vista tecnológico. Yo la estoy viendo muy clara. Desde el punto de vista tecnológico, nosotros nos podemos ir a Silicon Valley, nos podemos ir a California, a Estados Unidos, donde las grandes corporaciones tecnológicas invierten miles de millones de dólares, mucho más dinero que el Producto Interior Bruto de muchos países de mediano tamaño en Europa, para la investigación biomédica, para la investigación genética, para, digamos, recombinar las células, reprogramar la célula con la intención de que el ser humano sea no inmortal, sino, digamos, una cierta amortalidad y que pueda vivir unos 200 años, 200 y pico años. Y esto, además, se puede acelerar con la inteligencia artificial, que en el curso, digamos, de menos de una generación se puede haber esto, probablemente. ¿Y quién va a tener acceso a esto? Personas ultra ricas, claro. Los millonarios.
O sea, entonces, Elon Musk, 200 años.
Bueno, todos.
Me parece
somos,
más supuesto, que una, claro, una pesadilla. Claro.
Pero a lo mejor lo popularizan porque una hipoteca de 200 años también interesa a los bancos.
Ah, qué bien. Sí, señor, bien pensado.
Claro, claro. O sea, esta, digamos, una utopía tecno... biológica, nos vamos al mundo de Blade Runner, a los replicantes, ¿os acordáis?
Totalmente.
Que tenían una obsolescencia programada y que ellos se rebelaban contra esta obsolescencia que hacía que ellos se apagasen un día, porque sencillamente querían ser libres en el sentido de, vale, saber que van a morir, pero no el día y a la hora exacta. Pues algo así podríamos estar viviendo ahora.
Oye, hay un dato de Emilio que me ha dejado muy sorprendido, que es que dices que las utopías son hijas de Occidente, que no hay utopías en Asia, no hay utopías en África, no hay utopías en América, no sé si te refieres a América del Norte, pero, o sea, ¿cómo es eso? O sea,
en toda América, la América precolombina. Pues mira, yo llegué a esta conclusión, Álvaro, porque si nos vamos a la antigüedad, incluso a la Edad Media, todas estas sociedades han vivido diversos tipos de despotismo, o bien imperialismo, o bien monarquías, pero siempre despóticas, donde... no se ha dado margen a el pensamiento libre, el pensamiento creativo, el pensamiento racional, que a fin de cuentas es lo que produce una heterodoxia. Entonces, cuando han estado viviendo bajo un manto de tiranías o de despotismo, que era la palabra antigua para referirse, pues no ha habido una experimentación desde el punto de vista científico muchas veces, pero sobre todo desde el punto de vista del pensamiento, de la filosofía o del humanismo. Atrévete a pensar por ti mismo, a proponer algo. Y yo creo que esto es lo que ha motivado que Occidente, digamos que para bien o para mal, ha sido, digamos, el campo de experimentación de utopías religiosas, políticas y sociales.
Platón creó la primera utopía de la historia, yéndose a Siracusa para construir una sociedad ideal. Lo intentó tres veces, las tres fracasó. Cuéntanos, Emilio, ¿cuáles son los errores típicos que cometen los intelectuales al imaginar sociedades idílicas?
La misma de toda la época, la vanidad, la soberbia. El intelectual no se puede quedar muchas veces en su mundo ideal, en ser un intelectual, una persona de letras, reconocida o famosa o bien pagada. No, lo que quiere es materializar aquello que él ha pensado. Entonces yo, a Platón, que es uno de los grandes escritores, además de pensador, uno de los grandes escritores de la historia de la humanidad, yo lo veía como un spin doctor, uno de estos consejeros áulicos de los políticos que vemos nosotros o en el mundo real o bien en el mundo de la serie o de las películas. Y entonces él, por tres veces, pero por tres veces, que se dice pronto oyendo los cantos de sirena, pues viajó dos veces a Siracusa y una tercera intentó viajar, donde había una tiranía, lo que hoy día llamamos una dictadura, y él quería allí construir su polis ideal, su ciudad-estado, una dictadura con una felicidad, digamos, muy sosa. Hubiera sido un auténtico rollazo vivir en aquella ciudad, temible en muchos aspectos. A Platón no le gustaban los poetas, los escritores ni los músicos. Decían, digamos, que os acordáis del Fari cuando decía que él renegaba del hombre blandengue, pues, digamos.
Bueno, Platón significa el de espaldas anchas, o sea, Platón era un machote, eso, las cosas como son.
Platón era un tipo de espaldas anchas porque iba al gimnasio y estaba absolutamente
mazado.
Sí. Y entonces él no quería los literatos, los poetas, los músicos que hicieran un corazón bizcochable. Él quería hombres duros y mujeres muy guapas dedicadas a la procreación de ciudadanos con una enorme pureza de eugenesia, es decir, casi anticipando lo que fue el nazismo.
Nos está cayendo Platón al suelo.
Totalmente. Y a mí se me cayó al suelo también los cátaros, porque, claro, cuando viajas por la ruta cátara, no sé qué, te los idealizan como los hombres buenos, no sé qué, pero cuando te enteras que lo del sexo, como que no, ni siquiera para reproducirse casi, dices, joder, pues a lo mejor yo también los hubiera reprimido un poco. Hablas de los cátaros también, ¿no?
Era una utopía muy curiosa. Estuvo durante 150 años en Europa Occidental. Ellos tenían un gazpacho intelectual muy grande. Eran los cruzados que vienen de los santos lugares y hacen una mezcolanza de las ideas de Oriente y de la filosofía de Oriente con la occidental. Y entonces ellos lo que quieren es una especie de, en Star Wars, en la Guerra de las Galaxias, la fuerza y el lado tenebroso de la fuerza, ¿no? Eso era el principio creado. Todo lo que era carnal, todo lo creado era muy impuro. Entonces ellos eran unos super veganos, pero todavía más. Es decir, ellos no querían nada proveniente de los animales, de carne, ni de pescado. Y en el sexo, ellos lo que decían, el sexo uno consigo mismo relaciones.
Han dejado una puerta abierta.
Relaciones homosexuales también. Y relaciones heterosexuales, pero que no fueran dadas para la procreación también. Efectivamente. ¿Por qué? Porque un niño que viniese al mundo era un niño impuro. Entonces, ¿qué por lo que apostaban ellos? Si hubiera triunfado esta utopía, pues no hubiéramos consumido.
La humanidad.
Se acaba la humanidad, claro.
Un cátaro haciendo un petting, me ha roto la cabeza esto. Oye, mira, hace un momento estábamos hablando de Guinea Ecuatorial y hablábamos un poco sobre la memoria, digamos, que tiene la gente
de la poca memoria.
La poca memoria que hizo esto, pero también hablábamos de que la conquista de América sí que hay como una idea generalizada de que aquello fue pues una sangría, tal, no sé qué, pero tú rescatas una utopía que además es la que defiendes con más fuerza en el libro, que dices que fue quizás la más hermosa o la más creíble que se ha intentado hacer nunca, que fue la de la Compañía de Jesús, ¿no?
La más exitosa durante más de 150 años. Aparte, esto es una de las maneras de luchar contra la leyenda negra, es hablar de lo que fue las misiones, las reducciones jesuitas en lo que fue la República Jesuítica en el Paraguay.
Fue es la misión, la película La Misión, ¿no?
La película Cuenta La Misión. Bueno, cuando yo estaba escribiendo este capítulo, yo tenía la banda sonora de Ennio Morricone en la cabeza. El tema, sobre todo, de Gabriel. Y es cierto, porque eso es lo que hacían los jesuitas. Ellos evangelizaban a partir de la música. Durante más de 150 años, los jesuitas crean un mundo ideal con una mezcla del pragmatismo jesuita y del idealismo jesuita. Pero es una utopía que funciona porque es colectiva. Digamos, es anónima, son intelectuales jesuitas los que eran unos tíos espectaculares. Tenían que tener, hoy diríamos, un par de carreras, tener una formación física y psicológica. Es decir, el departamento de recursos humanos de los jesuitas de la compañía era magnífico. Se iban allí, solamente había dos jesuitas, dos curas en cada misión. Cada misión tenía entre 5 y 10 mil indios guaraníes, ¿no? Los propios indios se gobernaban a sí mismos con un calco de los ayuntamientos de la corona de Castilla. Y entonces los jesuitas pues lo evangelizaban en guaraní. Ellos también le enseñaban a las élites el castellano. Tenían ellos allí sus propios observatorios astronómicos guaraníes, su propio ejército, las milicias guaraníes que habían sido adiestradas por los jesuitas, que formaron parte de los tercios de Flandes para luchar contra los piratas brasileños, portugueses, que querían apresar a los indios para reducirlos a esclavitud. Crearon un urbanismo en las misiones, no existía el dinero, era una mezcla de propiedad privada con propiedad pública, se autogestionaban, comerciaban entre ellos, y digamos que tenían unos talleres de construcción de instrumentos musicales que en algún momento llegaron a rivalizar con los de Stradivarius en Europa. Es decir, bueno,
esto
fue
es como
realmente
para indagar y averiguar más. Qué maravilla de historia. Oye,
una
escuchándote, Emilio, ¿y España es un país tendente a las utopías o no? ¿O ya vemos que no hay esperanza? Un poco punkis.
Bueno, en este caso, los jesuitas, la mayoría de ellos españoles, crearon una utopía, un país dentro de un imperio, que fue el Imperio Español. Digamos que si ha habido un país que ha tenido una utopía buena, exitosa, reivindicable, fue España. El resto no. Uno de los peores, Alemania. Vaya utopía, una y otra vez, parece que estaban abonados los alemanes a un fanatismo, pero tremendo.
Sí. Oye, y otra cosa que me llama la atención es que haces notar, en el epílogo explicas por qué, que no ha habido mujeres entre las ideólogas de utopías. Cuéntanos por qué.
Las mujeres nunca fueron ideólogas en primera fila. Luego, sobre todo,
bueno, tampoco se las escuchaba, ¿no?
Claro.
Bueno, no y sí. Porque también hubo, desde la Baja Edad Media, hubo santas o hubo abadesas de convento, o había, digamos, literata, o en España piensa Álvaro en Santa Teresa de Jesús, claro, como fundadora, como reformadora, como escritora, o en el 19 hubo también ya, digamos, una emancipación de las mujeres. Mira, yo creo que es porque las mujeres tienen un sentido mucho más práctico de la vida que los hombres. ¿Razones? Pues mira, no sé si podemos decir razones biológicas o razones
realistas,
sociales.
Pues que tenían que criar a los hijos, dar de comer a los hijos y pasa para casa, que déjate déjate de predicar en la plaza.
Y otra cosa.
Tus hijos quieren cenar.
Déjate de utopías en casa.
Y otra cosa, y probablemente también, por esto no lo podrían decir los químicos, los biólogos, por reacciones hormonales. Las mujeres tienen, al tener menos testosterona que los hombres, pues no tienen el grado de fanatismo de esta, porque todos los grandes utópicos son fanáticos, son narcisistas, son fanáticos, son hombres muy carismáticos, que lo que quieren es imponer su idealidad sobre la realidad. Y las mujeres normalmente nunca han sido así a lo largo de la historia. Las guerras, ¿quiénes la han provocado? ¿Quiénes la han protagonizado? Los hombres, ¿no?
Sí.
A fin de cuentas, una utopía llevada a cabo por la fuerza, pensemos en el comunismo soviético, el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, es una imposición, es una violencia para implantar un régimen político y social que pensaba que iba a redimir a la humanidad o a ese país o a un colectivo como el proletariado.
Bueno, esto de los líderes, estos fanáticos, empiezas uno riéndote de ellos y acaban luego saliéndote un Mussolini, un Hitler o un quizá Donald Trump. Todo el mundo se ríe mucho, pero ahí sigue.
Bombas,
oye, sí. Si quieres quedarte, te puedes quedar, Emilio. Porque oye, que te he visto a gusto. Y yo,
yo estaba en la gloria.
Pues nada, sigue, ahí no te preocupes.
Pues quédate. Y tú mete baza cuando quieras.
Venga, perfecto.
Jordi, que estás muy calladito ahí escuchando, pero de utopías que salen mal en la historia del cine, vamos, yo no sé cuántos títulos, pero no nos cabrían en un tomo.
Un montón. Sí que es cierto que hay una persona vinculada al cine que intentó construir su utopía, que era Walt Disney, que intentó crear
una
ciudad del futuro.
Claro.
Pero luego es significativo que no exista la utopía como género cinematográfico, en cambio la distopía existe como a montones, ¿no?
Es verdad.
Lo que ocurre es que, bueno, que escuchando a Emilio sí que me ha dado por recordar dos películas que sí que en un primer momento parece que son películas que describen un viaje a una utopía que al mismo tiempo es un destino vacacional muy deseable y que luego al final se ve toda la sordidez que hay detrás del ideal, ¿no? Una de ellas sería La playa, de Danny Boyle, que de hecho es un director que acaba de estrenar una distópica, ¿no? Que es 28 años después, esta especie de... Se continúa la saga zombie que va recogiendo de 28 en 28, ya sean días, semanas o años. Y pues en La isla, Leonardo DiCaprio aparecía como protagonista que buscaba, vamos, se dirigía a la última palabra en paraísos hippies para descubrir que ahí había muy poca paz y menos amor. Y luego otra también que parece que es un aparente viaje a la utopía es Midsommar, de Ari Aster. Una película de terror a plena luz, a pleno sol, en los paisajes idílicos de la Suecia rural, donde se esconden ritos paganos que hacen mucha pupa, ¿no? Y bueno, sí que hay una película que planteaba también una utopía con todas las letras, ¿no? Y que el argumento iba sobre cómo proteger esa utopía, que era Barbie, ¿no?
¿Perdona?
Barbie.
¿Perdona? Me acabas de dejar la utópicamente perpleja.
¿Para qué era la utopía?
La utopía de la juguetería corporativa que abraza el estratégico rebranding feminista, ¿no? Le proporcionaba esa película.
Bueno. Me ha dejado patitis.
Sí, Barbie.
Bueno, sí, era un mundo
Barbie
utópico,
un mundo feliz,
de plástico. Y siliconas.
Es un mundo muy feliz.
Sí, sí. Hasta que deja de serlo. Bueno, siguiendo tu tradición veraniega, Jordi, imagino que hoy no vas a dejar de hablarnos de una filia y de una fobia seleccionadas de tu largo repertorio de amores y odios.
Exactamente. Y mira, justamente acabamos de mencionar Barbie, que es una película que yo amo, pero no con pasión. Pero sí que me gustaría mencionar algo que la película apuntaba y que se cuenta entre mis fobias también, y creo que la señalaba con bastante acierto, aunque imagino, no me malinterpretéis, porque no me voy a cargar ningún clásico, pero si hay algo que me saca de quicio es aquella gente que cuando le preguntan por su película favorita lo dice sin dudar, que es El Padrino de Coppola.
Estoy contigo a tope.
Es verdad.
Claro, la película de Coppola es imponente, eso no lo vamos a negar, pero la película de Greta Gerwig, Barbie, acertaba bastante al señalar la obsesión esta masculina por, o sea, como esta inercia de decir, bueno, El Padrino como un territorio de seguridad, como una especie de zona de confort. No me gusta nada el término zona de confort, pero la zona de confort de lo viril barra importante,
sí,
¿no? O sea,
sí,
menciono esta película
de tipos, ¿no?
Y nadie me va a toser, ¿no? ¿Será que prefiero mil veces Apocalipsis Now o que me divertí mucho más con Megalópolis? Que esto es otro tema.
Es que estás dejando sobre la mesa temas para
muchos
discutir.
Muchos melones.
Apocalipsis Now también es cipotuda, digamos, ¿no? Es una película también para hombres.
Es una película cipotuda, pero más imaginativa. No sé,
eso sí,
más,
eso sí.
Más sorprendente, menos...
Álvaro, Emilio. ¿Qué decías?
Álvaro, pero Apocalipsis Now te gusta incluso cuando llega... al coronel Kurtz, la parte final con Marlon Brando, ¿te gusta?
Sí, sí, me gustan las dos, pero digo que también es una película como varonil, ¿sabes? Como El Padrino, digamos, ¿no?
Sí, sí, bueno, y El Padrino, mira, yo ahora voy a hacer de fiscal, El Padrino 1 o 2.
Ya estamos, no abrimos. Ahí. Lo siento, Emilio, eres el invitado, pero no vamos a abrir ese melón.
O sea, te dejamos intervenir, pero no abrir melones.
Es una pregunta muy maléfica. Bueno, yo no sé si te voy a acompañar en esta fobia, Jordi, no lo sé.
Bueno, lo sé porque es un camino solitario. Como
ay, pobre.
Samurai, ¿no?
Pobrecito.
Un camino también podría añadir que por la misma regla de tres también me ponen de los nervios quienes afirman sin rechistar que sus directores favoritos son John Ford o Clint Eastwood, ¿no? Que también es un, o sea, el padrino John Ford, Clint Eastwood,
un cliché,
y es una tríada un poco sagrada, ¿no? Será porque, a ver, John Ford me parece realmente una figura a reverenciar, pero yo con Clint Eastwood me he aburrido mucho, salvo con Sin Perdón y con Cry Macho, que me la tomé casi como una comedia involuntaria.
Pobrecito Jordi, que es. Bueno, a ver, venga, a ver si te redime la filia. Adelante.
Pues creo que en este caso no vamos a estar de suerte, porque no creo que la filia me redima ante vuestros ojos.
Estás cavando tu propio hoyo.
Sí.
Os va a parecer una frivolidad. ¿Habéis ido alguna vez a un cine en 4D?
No. Bueno. Pero que es que, espera, que es como el IMAX este que se vendía hace unos años. ¿Os acordáis? Esos cines. Sí, panorámico.
No, es otra cosa.
Ah, es otra cosa, vale.
El cine en 4D puede ser al mismo tiempo en 3D también, o sea, la peli que puedes estar viendo puede ser en 3D, pero es un servicio que ofrece muy pocas salas, es más caro que un cine normal, pero es una experiencia inolvidable, ¿no? Porque además combate uno de los grandes peligros de ir al cine después de comer o de cenar, que es dormirte en la butaca. Son butacas que están equipadas con una capacidad de movimiento increíble, o sea, te dan un meneo, son como un asiento de una montaña rusa. La sala está equipada con aparatos que te lanzan agua, te lanzan chorros de luz a veces y de humo también. Es ideal para ir a ver un buen blockbuster de acción, ¿no? La butaca se mueve al ritmo del apocalipsis que hay en la pantalla.
Bueno, ojo.
También es verdad que hay buenos 4D y malos 4D. O sea, a veces ves una película muy mediocre, pero el 4D dices, jolín, está afinado aquí cuando el gorila golpeado aquí realmente lo he sentido. Y hay veces en que no. No te vayas a un cine 4D a ver una película de lánguidas damas victorianas, pero métete a ver La última aventura de The Rock y no podrás pasar una mejor tarde.
El tema es que el de al lado esté comiendo palomitas o
nachos con queso, que es peor.
O que haya comido recientemente y en alguna sacudida.
También es verdad. La primera película que vi en 4D era justamente de The Rock y se llamaba Proyecto Rampage. No ha pasado a la historia del cine, no la busquéis.
Por lo que sea.
O sea, iba de tres animales que ingerían un patógeno y se agigantaban y destrozaban Chicago. Pero la verdad es que desde ese día el 4D y Proyecto Rampage ocupan un lugar en mi corazón.
Bueno, prometo a ver si la fobia, bueno, pero la filia, a ver si afinas un poco, chico, con esto.
Yo voy a ir a ver al Padrino en una 4D, a ver qué pasa.
Bueno,
no creo que se mueva mucho la
silla. No se va a mover
mucho.
Hoy voy a empezar a construir la casa donde estaré para toda la vida.
Y rápidamente, me encanta esta canción. Álvaro Colomer sigue dando muestras de ser el mascotilla del mundillo del literario español y nos está explicando cómo y por qué empezaron a escribir grandes autores. Y la de esta semana...
Esta semana tenemos a Samantha Schweblin, la escritora argentina afincada en Berlín, que acaba de publicar un libro de relatos muy bueno titulado El buen mal en Seix Barral, y le hemos preguntado, digamos, cómo empezó ella a escribir, qué le llevó a decidir ser escritora.
Tiene
una historia maravillosa, que es que ella es nieta de un escultor grabador muy famoso en toda Latinoamérica, en realidad, que era Alfredo de Vicenzo, que era un hombre que se consideraba a sí mismo un gran artista, que lo era, pero tenía una idea de que el artista tiene que vivir como al margen de la familia y ser de estos hombres que se casan pero luego no hacen caso a la mujer y todas estas historias.
Un cabrón.
¿No? Un cabrón, exacto. Pero entonces este hombre desapareció de la familia, pero cuando nació su nieta, Samantha, reapareció en casa y le dijo a su hija, la madre de Samantha, que por favor le dejara llevarse a Samantha una vez cada 15 días, un sábado entero. Y la hija dijo, bueno, la niña tiene que tener un abuelo, pues vamos a dejar de hacerlo. Y entonces el abuelo, ya la primera vez que fue a buscar a Samantha, con 6 años ella, le dijo, mira, yo estos sábados que te vendré a buscar cada 15 días, no te voy a llevar al tío vivo, no te voy a llevar a tomar un helado, no te voy a llevar al zoo, yo contigo voy a hacer el aprendizaje del artista. Te voy a enseñar a ser artista. Esto con 6 años, ¿eh? Es un regalo maravilloso.
Bueno, a ver, con 6 años, no sé si es muy pronto.
Bueno, pero él empezó a hacerlo hasta los 15 años. Estuvieron haciéndolo cada 15 días. Entonces dice, y claro, yo le pregunté, digo, ¿pero qué hacíais, no? Eso es, tío. Dice, lo primero que le enseñó fue a colarse en el metro, lógicamente, gratis. Lo segundo que le enseñó fue a robar relojes en el mercadillo de segunda mano, a robar relojes y a venderlo dos paraditas más allá. Y con el dinero obtenido, ir a los caballos, a apostar dinero con los caballos.
¡Qué buena influencia el abuelo!
Esto es como lo llamativo, pero luego aparte se lo llevaba al museo, estaban todo un día viendo obras obras de arte, tal, no sé qué. Luego por la noche llegaban a casa y lo obligaba a escribir en un diario, que era lo más impactante de lo que habían hecho durante el día, pero escribirlo con la palabra precisa. Y si ella no encontraba la palabra precisa, su abuelo cogía un libro de poemas, tenía 5 o 6 poetas preferidos, y se ponía a recitar, pero como un energúmeno, gritando y soltando espumarajos por la boca, se ponía a recitar un poema para que ella como que se inspirase, digamos. ¿No? Entonces ella dice que cuando veía a su abuelo como histérico recitando algo, le entraba como unas ganas locas de entrar en ese mismo estado de ánimo en el que estaba entrando su abuelo, y que eso es lo que le llevó a ser escritora. Su abuelo quería que fuera pintora o grabadora como él, pero ella le salió escritora.
Pero salió artista.
Salió artista, y esto sí que es la historia de cómo se hace un artista pues teniendo un abuelo cabrón. Pues... They say that you want me, I know that's a lie. If I didn't love you, it would be fine. I'll meet you for coffee, only for coffee. Nowhere else is. Bueno, Emilio, y gracias por haberte quedado. Ha sido un placer leer tu libro y charlar sobre él, y que te hayas unido a este club de cultura tan loco.
Pues muchísimas gracias, porque me lo he pasado como los indios escuchando y he disfrutado muchísimo. Gracias por haberme invitado.
Como los indios con los jesuitas.
Exacto, como los indios con los jesuitas en Paraguay. Sí, claro.
Igual.
Muchas gracias, chicos. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Say that you're sorry, I know that's a lie. If I didn't trust you, it would be fine. I'll meet you for coffee, only for coffee. Nowhere else is safe.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.